más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
El tiempo se ha cumplido y ha llegado nuestro momento. Dos ediciones esperan aquí, en el espacio en blanco, para llenar las ondas de Radio Nacional de misterio. Y hoy nos vamos de viaje hacia el universo a buscar inteligencias extraterrestres, y lo haremos de la mano de dos expertos, y será tan solo uno de nuestros muchos temas. Pero antes, los saludos en nombre de todo el equipo del programa, los que nos encargamos de realizar vuestro programa. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Los saludos también de Paco Bermúdez y Rubén de Felipe, nuestros técnicos, dos técnicos que controlan el sonido. Hoy hemos preparado un programa especial. Varios temas, como decíamos, esperan. Primero, ese viaje hacia el universo. Después, un recorrido por la búsqueda de prodigios en nuestro país y una historia de esas que nos gusta contaros dramatizada. Ya veréis qué interesante. Con ello comenzamos una serie de programas especiales de verano. Y para iniciarlo, nuestros dos primeros invitados esperan a Abelardo Hernández y Salvador Hernáiz disfrutar del viaje con ellos.
El firmamento nocturno está plagado de estrellas, y la estrella Sirio es la más reluciente. La estrella Dodona, los hombres del Sáhara seguían por ella. Al igual que el río, no deja de asombrarme. Supongo que a todo el mundo le pasa lo mismo. ¿Encontraremos al pueblo de las estrellas? Y si lo encontramos, ¿qué podrán decirnos allí?
En tiempos ancestrales, el ser humano ha perdido su mirada en la inmensidad de la cúpula celeste, deseando atisbar alguna señal procedente de algún rincón del universo. Así, las representaciones rupestres del dios Sol y las estrellas han formado parte del culto y la magia de la antigüedad terrestre.
Verdaderos videntes como el genial Julio Verne traspasaron las fronteras de ese mundo e imaginaron otros planetas habitados y el modo de llegar a ellos. La posibilidad estaba abierta y cada vez se encuentra más cerca. Veamos qué opinan nuestros invitados.
Esa primera introducción, y bueno, vamos a ver cómo lo veis vosotros. ¿Existen planetas con posibilidad de vida desde el punto de vista de la ciencia?
Se han descubierto unos planetas, pero eso no quiere decir que tengan que albergar vida. Los planetas que se han descubierto están muy cerca del Sol, normalmente tienen unos tamaños del Sol, de su Sol. Naturalmente tienen unos tamaños que no corresponden a lo que podría ser un planeta con capacidad de albergar vida, y otra serie de características que lo hacen bastante inviable. Pero como alguno de ellos ha dado unas señales de que pudiera contener materia orgánica, o que está a una distancia prudente, o que tiene una temperatura superficial que alcanza los 80 grados, que está dentro de lo que puede ser un estándar terrestre, Alguien ha especulado que esos planetas en un momento determinado se podrían albergar algún tipo de vida.
Yo no me acuerdo ahora mismo, ¿dónde estaban situados? ¿Dónde estaban situados estos planetas? ¿En alguna constelación por ahí? No recuerdo ahora mismo dónde estaban.
El primero que se descubrió fue alrededor de un pulsar. Lo descubrió un polaco.
¿Qué es eso de un pulsar?
Un pulsar es una señal, una radiofuente, una señal muy intensa de radio, pues en realidad por lo que se conoce es por la señal de radio que da, no es porque tenga una visibilidad muy, muy alta, sino porque los radioastrónomos han podido detectar las señales tan intensas que emite. Entonces emite unas señales intermitentes, nunca son unas señales constantes, y entonces eso es, a eso se le llama un pulsar. Entonces, alrededor del pulsar es donde se supone que se han encontrado, donde se han encontrado esos posibles planetas. No es que se hayan encontrado físicamente, no se ha visto nunca el planeta, pero sí por diversas algunas ecuaciones o algunas fórmulas que se hayan podido desarrollar sobre cómo se mueve el pulsar o alrededor del pulsar, o no sé exactamente cómo puede ser esa teoría que desarrollan, pero sí que han llegado a la conclusión de que ahí tiene que existir un planeta, ¿no?
Ya, disculpa mi falta de conocimiento respecto al tema, pero cuando hablas de radio, ¿es que hay señores ahí en ese planeta haciendo radio con nosotros, o es la señal de radio es otro tipo de historia? Sí.
La señal de radio llega desde el infinito, desde los primeros tiempos del universo. El universo ha emitido, en cuanto surgió el Big Bang, surgió el universo, surgió una señal de radio muy intensa, que es la que detectó el COBE cuando se dijo que se había descubierto el Big Bang, ¿no? Que es la señal de radio última que se escucha. Entonces, normalmente todos los objetos emiten una señal, una señal de radio, precisamente, ¿no?
Ya.
Entonces,
Abelardo decía...
esa es la que se puede, la que descubren los radioastrónomos, ¿no?
Ya. Y decías que habían descubierto dos planetas nuevos y que estaban situados, ¿en qué lugares exactamente?
Bueno, hay uno en el planeta Virgo, en la estrella Virgo 70, que es en la constelación de Virgo. Pues normalmente las estrellas tienen un número. Esta es Virgo 70, de la constelación de Virgo, y allí pues se ha descubierto un planeta que estará a una distancia aproximada de como está Mercurio de nuestro Sol.
O sea, muy cerquita.
Bastante cerca del Sol. Entonces, ese planeta pues posiblemente sea de los que... ese es el que dicen que podría contener algo de materia orgánica, porque su temperatura superficial, que alcanza los 80 grados, podría dar lugar a algún tipo de desarrollo biológico, pero claro, es una hipótesis lanzada simplemente al hilo de que se ha descubierto un objeto allí extraño, ¿no?
La distancia de la Tierra son 35-40 años luz.
Eso es, sí, aproximadamente, ahora mismo no recuerdo,
sí,
muy bien los datos.
Por aquí en el artículo 40,
si lo pone en el artículo será en
40
ese.
Años luz, no sé si quieres decir algo.
Sí, vamos, una tiradilla. No, yo quería aclarar un poco cuando Salvador decía los procedimientos mediante los cuales detectan estos planetas. En realidad yo creo que a veces los medios, a veces hemos presentado la cosa de un punto de vista un poco sensacionalista, y a lo mejor el público se ha creído que esos planetas se han visto, no es verdad. Todavía no ha habido ninguna visión directa de un planeta, ni siquiera con el Hubble, que es un supertelescopio fantástico, y que hemos visto ahora incluso recientemente imágenes de Plutón. Bueno, pues hasta una cosa tan diminuta como Plutón es apenas visible, pero desde luego un planeta en torno a cualquier otra estrella, ya las estrellas se ven con dificultad, un planeta sería absolutamente invisible. Lo que sí han hecho los científicos, porque yo hace poco estuve entrevistando a varios astrónomos del Astrofísico de Canarias, tienen dos procedimientos básicos, uno que es el más antiguo, y es cuestión de que ellos ven moverse una estrella, unas leves perturbaciones gravitatorias, y entonces saben que alguna masa grande están en sus cercanías. En realidad, para decirlo de un punto de vista matemáticamente correcto, habría que decir que una estrella y un planeta, no es que el planeta gire alrededor de la estrella, sino que los dos giran en torno a un punto de gravedad común a los dos. Lo que pasa es que como la estrella se lleva la parte de León, la más gorda, apenas se mueve, y el planeta es el que se mueve muchísimo. Pero al final siempre hay unas pequeñas perturbaciones en la órbita de la estrella. Entonces, cuando ven una estrella moverse así, piensan que puede haber un planeta. Hacen los cálculos y a base de esa pequeña desviación calculan la masa que tiene ese planeta. Pero es un procedimiento pues muy muy aproximado, ¿no? Y otro que están ahora poniendo, me decían los astrónomos, en funcionamiento, es el método de los eclipses. Se supone que si vemos una estrella y un planeta pasa, tiene que dar la casualidad que pase por delante de la estrella, producirá una pequeña merma en la luminosidad, y entonces detectarán también que hay un planeta. Lo real es que esos planetas están detectados por métodos indirectos que llaman ellos. Jamás se ha visto un planeta que no sean aquellos de los de nuestro sistema solar, que yo creo que es un punto que es interesante saberlo.
Eso es fundamental. Es decir, que cuando se habla de los planetas no se han visto. Como hasta ahora tampoco se había visto nunca un agujero negro hasta que el Hubble nos ha lanzado unas fotografías, ¿no? Siempre se sabía que existían los agujeros negros, pero todo era pura matemática, fórmula matemática, igual que esto.
Ya, hay mucha gente que dice que bueno, es muy pretencioso decir que no hay vida en otros planetas, como un poco tú decías, ¿no? Decías que te gustaría creerlo, sí. Pero casi hasta por lógica hay que pensar que tiene que haberla, porque hay, tú hablas aquí de 50.000 millones de galaxias.
Bueno, no se sabe, se han descubierto 50.000 más. Ahora el Hubble nos ha dicho que hay 40.000 millones de galaxias más, o 50.000 millones, vamos, no se ponen muy de acuerdo con el número de galaxias que puede haber, pero yo creo que se pueden alcanzar los 100.000 millones de galaxias, ¿no? Porque
claro, hasta... fíjate que también es un método también un poco indirecto, porque lo que han hecho es aproximadamente
en un sector del universo
sondear unos cuantos sectores y ver que como parece aproximadamente homogéneo en todas las, pues si en este volumen hay tantas, pues es una regla de tres, como que ya que aprendimos en el colegio, en todo el volumen debe haber aproximadamente tantas, lo cual es un montón.
Entonces yo lo que decía en el artículo era que si había 100.000 millones de estrellas en cada galaxia aproximadamente, o eso es lo que han calculado los científicos, que sería gracioso, sería interesante llegar a comprobar que existe una pauta del 100.000 millones, ¿no? Como 100.000 millones de galaxias en todo el universo, o 100.000 millones de estrellas dentro de un mismo universo, claro, dentro de una misma galaxia.
Hombre, hay unos datos ahí muy, muy claros, porque cuando se hablaba siempre de posibilidad de planetas habitados, es inevitable citar aquella famosa fórmula de Drake, que no vamos a desarrollarla porque es larguísima, pero tenía que tener en cuenta pues el número de estrellas que podían tener planetas, el número de planetas que podría haber a la distancia necesaria de su respectivo sol, como decía Salvador, porque claro, si están mucho más cerca se quema, y si no, pues estaría mucho más frío, que tenga la masa necesaria, porque si es un planeta muy muy gordo, no deja escapar ni siquiera los gases, pues como pasa con Júpiter, ¿no? El nitrógeno, el amoníaco, gases que en realidad son venenosos o que impiden la vida, y si es demasiado ligero como nuestra luna, pues entonces no puede tener atmósfera porque se escapan todos los gases y no tiene atracción gravitacional. ¿Cuántos planetas de esos hay? ¿De esos cuántos podría haber surgido la vida? ¿Tener condiciones como para que hubiera vida? Es decir, que hubiera agua, que hubiera una temperatura adecuada, etcétera, agua. Y dentro de esos, pues, ¿de cuántos había vida? ¿Cuántos podría haber habido vida inteligente? Que esa es otra, porque surja la inteligencia. Y dentro de la inteligencia, que hubieran creado una civilización. Y dentro de la civilización, que hubieran creado algo parecido a nuestras ondas de radio y tal. Son muchas condiciones. Entonces, la conclusión siempre de los científicos es que dicen, puede oscilar de 0 a 1.000 millones. Es decir, que puede, o no haber ninguno, haber 100.000 millones. Pero hay una cosa muy interesante, que es desde un punto de vista, un planteamiento como muy teórico, y no sé si contarlo rápidamente. No,
perdóname, de 0 a... una apreciación, de 1.
Bueno, de 1, claro, tienes toda la razón. Tienes toda la razón del mundo. Además, eso me recuerda que habían dicho que una broma que gastaban últimamente entre astrofísicos, digo últimamente, hacía bastante ya, con Galileo, sabes que entre todas sus órbitas había pasado una de ellas, por una especie de efecto de bola de billar, una de ellas había pasado cerca de la Tierra, y decían los astrofísicos en broma que se había detectado vida inteligente en un planeta, y efectivamente, claro, era el nuestro, era nuestra Tierra. Pero hay un punto de vista muy interesante que es puramente teórico, y es los elementos químicos, por lo que se ha demostrado a través de los radiotelescopios, los espectros que emiten las estrellas, pues parece que los elementos químicos son los mismos en todo el sistema solar y en todo el universo.
Carbono,
hidrógeno, oxígeno, se han detectado rastros de agua, se han detectado rastros de polímeros, bueno, de todo. Entonces, y hay una cosa muy muy interesante que no se suele citar con mucha frecuencia, que es un científico belga, aunque nació en Rusia, Ilya Prigogine, que este hombre dice que básicamente de los sistemas alejados del equilibrio, esto quiere decir una fuente, que haya una fuente de energía muy grande como el Sol, y bueno, pues planetas relativamente fríos, digamos, donde lugares donde puede haber un trasvase de energía de una cosa muy caliente a una muy fría, se producen procesos de autoorganización. Autoorganizaciones como las células, aquí empezaron a unirse, a crear seres vivos. Entonces, si esta teoría de este hombre, que por cierto es premio Nobel, no es un mendundi cualquiera, si esto es así, hay una enorme probabilidad de que haya sistemas autoorganizados en el universo, es decir, de alguna forma, seres vivos.
No quiero creérmelo, Jake. Nunca has querido, pero en el fondo sí lo creías. Desde que llegó John y viste aquellas luces. Por eso siempre has luchado por demostrar que es una conspiración, una mentira. Es más fácil creer en eso. ¿Qué vas a hacer ahora?
Quiero que lo hagas público, Jake.
No puedo hacer eso.
Esto es algo que el mundo entero tiene derecho a saber. Eres la prueba de que sí sucedió.
¿Pero qué quieres que haga? ¿Salir en la tele? ¿Doblar cucharas? Se convertiría en un circo desde el preciso instante en que lo diera a conocer.
Pero al menos la gente sabría que es verdad.
¿Tú crees?
¿Por qué vinieron, Jake? ¿Qué quieren?
No lo sé, pero sé que no soy el único especial para ellos. Es una sensación que tengo a veces de que hay alguien más. El gobierno intenta responder a las mismas preguntas que tú me has hecho. ¿Por qué vinieron?
Para quien quiera contestar, también es curioso porque la Tierra está en un, ahí en un último extremo de una galaxia, ¿no? Parece como en la última esquina del universo.
Esquina, sí. ¿O no? En el culo del mundo.
En el culo del universo, ¿no?
Por lo menos en la periferia, por lo menos en las afueras.
Sí, en las afueras,
no, sí. En la capital, desde luego.
¿Qué condiciones se tienen que dar para que haya una vida por lo menos parecida a la nuestra, aunque se puede dar una vida diferente a la nuestra? Creo que planteas tú en el artículo.
Sí, bueno.
Diferentes tipos de vida.
Muchos científicos han especulado con la posibilidad de que la vida no se base en el carbono, de que se base en otro tipo de compuesto, como por ejemplo el silicio. De hecho, Gerald Seinberg y Robert Shapiro, como lo comentaba con Rafael Lavilla esta noche, precisamente escribieron un libro que se llamaba Vida más allá de la Tierra, y en él pues planteaban hablaba de los científicos carbonicistas, ¿no? Los que se basaban en el carbono, y ellos decían que posiblemente podría haber otras formas de vida basadas en el silicio, como los magvolves. Que vivirían en una especie de magma terrestre, ¿no? O los lavavolves, me parece que eran, o lavavolves, ¿no? Que también estaban, que podrían vivir dentro de una lava ardiente. Es decir, que se especula con muchísimas hipótesis.
Sin embargo, tienes tu razón, pero hay otros científicos que han puesto unas pocas pegas a eso de la vida, por ejemplo, basada en el silicio, y es verdad que el silicio es un elemento con cuatro valencias que se une, puede unir, como el carbono, a otros elementos cualquiera y combinarse. Y de hecho los compuestos son muy parecidos, los del silicio y los del carbono, pero no siempre, porque por ejemplo decían que nosotros cuando respiramos echamos dióxido de carbono, o sea, una molécula compuesta por dos átomos de carbono y uno de oxígeno. Y entonces, perdón, uno de carbono y dos de oxígeno. Dice, entonces el equivalente en un ser extraterrestre, por ejemplo, que estuviera hecho a base de silicio, sería que respiraría dióxido de silicio, es decir, cuarzo. Dice, lo cual sería un proceso bastante curioso ver a alguien cómo echa trozos de cuarzo para respirar, ¿no? Hay que andarse con cuidado con las analogías.
Ya lo creo. Bueno, pues decía, había otros químicos y científicos que han especulado con la posibilidad de seres diferentes a los humanos, que les llaman los seres bioides. Pues uno de ellos sería el que ha imaginado el alemán Peter Decker, que les denominó Citroëns. Pues no tiene nada que ver con la
marca.
Como
los coches, no.
No es publicidad.
Sí, como los coches, pero no significa eso, ¿no? Es decir, son las siglas en inglés que vienen a decir que son objetos reproductores transformadores de información compleja que evolucionan por selección natural, ¿no? Pero también requieren la presencia del carbono. Es decir, son como cualquiera. También nosotros somos ese tipo de objetos. Los humanos entraríamos dentro de ese grupo. Y a mí el que me llama más la atención son los Etis, que los ha imaginado otro Kartenbrecht, y que son estructuras inteligentes extraterrestres, y lo que él se imagina son compuestos seres planetarios gigantescos, es decir, como la idea del John Lovelock sobre el planeta Gaia, pues lo mismo aplicado a todo el universo, es decir, hay una superestructura, más que las simples estructuras carbónicas como somos nosotros, superestructuras que abarcan no solo planetas, sino sistemas planetarios enteros, ¿no? Y que de alguna manera o razonan, no razonan de la manera que nosotros podemos razonar, pero sí tienen algún modo de vida. De hecho, todos los seres evolucionan en el universo.
Claro.
Los planetas, las estrellas, como bien ha contado muchas veces Abelardo, nacen, se desarrollan y mueren. Es decir, que podíamos llegar a pensar algo así, ¿no? En eso, en esos ETIs.
Es precioso esa especulación sobre los posibles. Es claro, me estaba recordando ahora mismo La nube negra, aquella novela de Fred Hoyle, donde es una nube de energía, en realidad dotada de inteligencia, y que podría ser equivalente a un cerebro, ¿no? Impulsos eléctricos con el que son impulsos nerviosos. Claro, lo que pasa es que lo que plantea Salvador nos mete directamente en un tema que es de los más curiosos en el tema SETI, ¿no? De la comunicación extraterrestre. Y es que muy bien podría haber seres inteligentes con los cuales no solamente que no pudiéramos comunicarlos, sino que pasáramos a su lado y no los reconociéramos como tales seres inteligentes, ¿no? Y luego, oye, pues ¿cómo elaboraríamos un lenguaje común? Que ese es el siguiente tema de SETI, que hemos estado por ahí lanzando señales de radio, recibiendo y demás. ¿Qué seguridad tenemos de que tenemos el mismo lenguaje?
Aquel,
si queréis, de eso hablamos en la última parte del programa, pero si quieres decir algo.
No, estaba que me acordaba también, pues, de eso, de aquella película Solaris, en que todo el planeta era un planeta océano, inteligente, ¿no? Y claro, ¿cómo te puedes comunicar con un ser así?
Yeah. De todas maneras, a mí me recuerda mucho el famoso químico este Ponant Peruna, que tú sabes que se le cita siempre con el tema este extraterrestre, que el hecho que encuentra tales similitudes en todo el universo de la materia inorgánica y orgánica, cómo se organiza, que yo no recuerdo exactamente la frase para citarla, pero vamos, de memoria, vendría a ser algo así como que no se extrañaría nada si algún día una expedición terrestre desciende en un lejano planeta y se encuentra alguien como de aproximadamente 2 metros de estatura, con una visión binocular y con unos miembros en los cuales se apoya, unos equivalentes a nuestras piernas, y una especie de brazos, de manos, que levantara y dijera, hola, ¿cómo estáis? No me extrañaría nada, ¿no? Como queriendo poner un poco, pues, la similitud que hay entre todo el universo. Que lo que nos viene a decir es que este proceso que ha sucedido aquí no es un milagro ni es una excepción, sino que podría haber ocurrido en millones de otros lugares del universo.
Si me permitiera, hacemos un poco de ciencia ficción. En este programa hablamos mucho de supuestas pruebas que han dejado seres extraterrestres en el planeta. Ahí hablaban de los dogones. Los dogones son esa tribu africana perdida. Miramos todos a Rafael para que conteste él. Hablaban de la estrella Sirio A, Sirio E, incluso de la estrella Sirio C. Conocían mucho antes que lo conociera la ciencia esa estrella de tres partes, o triestrella, yo no sé cómo llamarla.
Ahora se conoce solamente dos, que yo sepa. Sirio
no, tres.
Se ha descubierto la tercera.
Está ya la tercera.
Sí.
Ah, pues estaba ya atrasada de noticias.
¿Cómo puede ser que esa gente perdidos ahí en medio de África, en medio de la selva, ellos además contaban que había venido alguien de arriba y que les había contado toda esa serie de cosas? Si ya, ¿lo podéis aceptar?
Yo no tengo muchas noticias, eso te podría contestar bien Javier Sierra, pero ya te conté antes que Rafael Lavilla sabe bastante sobre el asunto y te podría dar alguna explicación, pero
no quiero hablar,
parece
tanto.
Ser
pues, hombre,
que no
parece,
está...
parece que los incrédulos dijeron que eso podía haber sido una contaminación cultural, ¿no? Pero vamos,
¿de quién?
Pues incluso hasta de jesuitas o de misioneros, de las,
mucho antes
de la gente que llegaron allí, pero es muy dudoso, yo creo que es una cosa muy dudosa, ¿no? Y sobre todo pues una estrella doble, que no es fácil, porque Sirio es una estrella muy brillante y es invisible a simple vista, pero la otra no.
Yo lo que no me puedo imaginar, perdóname, sí, Abelardo, bueno, es que hayan venido extraterrestres a contarles a los dogones que existe una estrella en Sirio que tenga tres...
Pues sería que tenían muy buena vista entonces los dogones, ¿no? Tienen una vista extraordinaria.
También.
Si salimos de los dogones, dicen que hay montones de otras pruebas en montones de lugares. ¿Aceptáis eso? La Gran Pirámide, Teotihuacán, no. Montones de otros sitios en el planeta.
Yo personalmente no.
Difícilmente. Ahora, yo no sé si vosotros conocéis, hay un testimonio, pues hace muchos años leí un libro de un astrónomo escocés que se llama Duncan Lunan, tengo un ejemplar por ahí, pues de aquellos que comprabas en el Rastro, en una tienda de silla de esta de libros muy viejos. Este hombre es un astrónomo que él, después de escribir un libro que se llamaba algo así como La escucha de las estrellas, y que después de examinar todas estas típicas pruebas, pues él como científico, bueno, exceptuando quizá los mapas de Piri Reis, que decía que no había una explicación demasiado fácil para esto, el resto de pruebas las invalidaba o las daba pues otras hipótesis, ¿no? Pero él decía que había estado se habían detectado unas señales, y que él había participado en esa investigación, unas señales de radio muy raras, que ahora mismo pues no soy incapaz de decir cómo las reprodujeron, de qué forma y con qué secuencia, pero que él llegó a la conclusión, él como astrónomo y como científico, llegó a la conclusión de que procedían de una sonda que estaba orbitando nuestro sistema solar, una sonda supuestamente automática.
¿Extraterrestre o...?
Extraterrestre.
Extraterrestre.
Extraterrestre. Porque esta sonda lo que dio es una serie de puntos que, colocados en determinada secuencia, daban un dibujo de la constelación del Boyero. una constelación pues muy lejana, y que, bueno, pues que él creía que esta sonda, que hay civilizaciones extraterrestres que simplemente van visitando sistemas solares donde o hay vida o hay posibilidad de que la haya. Es que vamos a 2001, cuando entrabas con esa música, así hablaba Zaratustra, me está recordando 2001 y presente esta historia, que dejaban sondas automáticas simplemente a la escucha, a la espera de si ahí nacía vida, si nacía vida inteligente y si nacía alguna civilización, y que entonces se ponían a transmitirla. Lo que pasa es que aquella supuesta sonda transmitió durante un tiempo y después nunca más se supo, pero él decía que le parecía una prueba irrefutable de que hubiera vida extraterrestre con una inteligencia lo suficientemente alta como para que hubiera dejado una sonda de esas características, algo que no sería tampoco muy raro, porque es posible que nosotros lo hagamos algún día.
Yo creo que no ha existido en ningún momento ninguna prueba concluyente de que haya habido visitas extraterrestres. Vamos, no lo creo, no, tampoco puedo demostrar que no, pero desde luego personalmente creo que todas esas son hipótesis basadas en lo que yo te decía al principio, que a mí me gustaría creer, yeah. Pero eso llevado a un extremo se puede convertir en una creencia bastante irracional hasta cierto punto. Lo que contaba Abelardo ahora de las señales de la sonda, desde que empezó los programas de escucha se han recogido en bastantes ocasiones, es decir, por Lorovitz, que es uno de los científicos que llevan el proyecto META en la Universidad de Harvard, que ya sabes, el proyecto META, del que luego a lo mejor hablamos. Uh-huh. Bueno, pues Paul Orovitz, él mismo ha recogido hasta 5 veces señales que no tienen una explicación racional dentro de... Es decir, o no tienen una explicación como si fueran señales normales. Tiene que haber una supuesta inteligencia. No tienen explicación, pero como no se ha repetido, ya. Como ese suceso no ha vuelto a repetirse en ningún momento, no se puede establecer que esa señal provenga de unos seres extraterrestres. Es decir, nunca lo pueden asegurar, pero claro, decir, bueno, sí. Yo es que sí creo que existan, incluso pero no tenemos ninguna prueba.
Parece que pidieron alguna aclaración a las autoridades militares porque sospechaban que podía ser un satélite espía, que como saben muy bien, a veces ni siquiera la NASA no registra esos lanzamientos y demás, y las fuerzas militares callaron discretamente. O sea, no dijeron que sí, pero tampoco dijeron.
Hace solo unos días venía precisamente en el país un anagrama, bueno, una foto con la recogida de una señal del año 77, ¿no? Y esa señal precisamente era una señal inequívoca de una inteligencia, de que detrás de esa señal existía una inteligencia extraterrestre y habían puesto al lado wow.
Sí, ¿no? La señal wow, la famosa señal wow, sí.
La señal wow, y luego pues como no se ha vuelto a repetir en ninguna ocasión, no se puede saber si eso procede de un satélite militar, como decían que podía proceder, o de unos seres inteligentes que lanzan una señal para ver si la gasta alguien y ya no la vuelven a repetir.
Para ti, Salvador, es decir, ninguna de las pruebas que utiliza cierta gente por ahí.
La única prueba que se me puede, de momento, es decir, de todas las que hemos hablado, que puede decirse que plantee la posibilidad de que nos hayan visitado seres extraterrestres, es la de los dogones. Y para eso no tengo una explicación racional, pero debe de existir, ¿eh? Debe de existir,
de todas
porque no puedo pensar, no me puedo imaginar que no sé, que venga el dios de que sale de las aguas y les diga, mira, te voy a enseñar astronomía antes de enseñarte las bases de la matemática.
De todas maneras, Salva, yo cuando se citan siempre las pruebas típicas de supuesta vida extraterrestre, vamos, no de vida extraterrestre, sino de esas visitas aquí a nuestro planeta, yo no sé por qué parece que se ha olvidado una que yo recuerdo muy bien, no recuerdo exactamente todos los datos, porque hace ya mucho tiempo, pero recuerdo que en una ocasión no uno, sino muchos científicos subieron a bordo de un Concorde para seguir un eclipse de sol, porque claro, la sombra del eclipse se desplazaba a tal velocidad que era prácticamente imposible seguirlo. Esto, además, parte de ellos estaban en un centro aeroespacial de Toulouse, y yo he hablado con alguno de ellos. Entonces, cuando revelaron las miles de fotografías que habían hecho de aquel eclipse, es decir, imagínate lo que es un Concorde lleno absolutamente de instrumental, porque era el único avión que podía seguir a esa velocidad, pues varios meses después, bastantes meses después, ellos dijeron que, claro, que habían estado durante todo ese tiempo simplemente estudiando las fotografías y las imágenes, y que todo aquello era nada más que para decir lo que no era. No era un reflejo del sol, no era un defecto de los instrumentos, no era un defecto de la película, no era. Y ahora nos preguntarán ustedes qué es. No sabemos en absoluto qué es, no tenemos ni idea. Simplemente como científicos nos vemos en la obligación de constatarlo. Y es algo que se ha interpuesto entre el camino del Sol y nuestros instrumentos. Es algo de un diámetro aproximado, quiero recordar, que entre 100 y 150 metros, y absolutamente circular. Y es un objeto físico, y podemos incluso hasta precisar la altura, la distancia que estaba. Aquello, yo no sé por qué, nunca más se supo.
Podía ser una nave extraterrestre.
Pues imagínate qué pedazo de bicho debía ser con 150 metros de diámetro, ¿no? Es una cosa como, yo qué sé, como no sé cuánto mide un campo de fútbol, como un campo de fútbol volando, ¿no? Uh-huh. Algo así. Tal. Y sin embargo, y no es un científico, ni dos, es que yo no lo recuerdo ahora mismo, pues si te digo que iban 20 o 30 científicos ahí, físicos, químicos, astrónomos, matemáticos, una pléyade, porque ninguno se quería perder aquello, ¿no?
Yeah. Entonces, hombre, si vamos a la cantidad de sucesos, de fenómenos inexplicables que hay, que han existido a lo largo de la humanidad, desde luego creo que podríamos señalar muchísimos que corresponderían a una supuesta visita extraterrestre, si quisiéramos darles esa interpretación. Claro. Si le quisiéramos dar otra, si hubiera sido en la época de los fantasmas, que suben en globo estos señores científicos a ver el eclipse del sol, pues a lo mejor se les hubiera ocurrido que lo que habían visto era la Virgen María vestida de blanco.
De todas formas, ya sabes que hubo
grande, no sé, quiero decir que siempre en este caso, desde luego, es un fenómeno bastante importante, significativo y extraño. Y desde luego, a lo mejor, ojalá, Dios quisiera que eso fuera una sonda extraterrestre, pero...
De todos modos, ya recuerdas tú que un senador norteamericano, que en cierta época dijo que para qué gastar, porque eso de los que se oponía siempre a que concedieran fondos a todo esto de la búsqueda SETI, de la búsqueda de señales extraterrestres, pues decía que aquello prácticamente iba a ser imposible buscar inteligencia en el espacio. Dice en realidad, dice, ya sería bastante difícil encontrarla aquí en Washington. Sí. Para irse a buscar más allá de las estrellas.
Hay más datos que queremos darles esta noche acerca de esa búsqueda extraterrestre o de posibles visitas extraterrestres en este planeta o en otros planetas. Y vamos con esa segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros.
Tocando la superficie de la luna en ese momento, está probando si la superficie de la luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica, de la hazaña espacial, es la consecución de un sueño de siglos. Los hombres se sienten sobre la luna, dos hombres, uno de ellos está tocando con su pie en ese momento la superficie lunar, que se llama Neil Armstrong, es un nombre para la historia. With which those who follow will traverse the moon.
En los años 50 se inicia la carrera espacial. La competición interestelar por llegar más alto. Soviéticos y norteamericanos inician una frenética lucha tecnológica que pondrá en órbita ingenios salidos de la científica mente humana. El culmen llegará cuando en el año 1969 tres ciudadanos terrestres pisen por primera vez el arenoso suelo lunar. Será el mayor paso dado por la humanidad.
Pero el mágico viaje continuará años más tarde, camino de Marte con la sonda espacial Voyager, con la finalidad de llegar más allá, demostrar que no estamos solos. Un viaje que continuamos junto a nuestros invitados.
Yo no sé, Abelardo, Salvador, Rafael, si quiere intervenir. ¿Cómo vivisteis vosotros ese verano del 69 cuando los americanos ponían por primera vez los pies en la luna, con ese fragmento que nos ofrecía nuestro compañero de esa ese hito en la historia de la humanidad?
Pues hombre, yo te voy a decir cómo lo viví. Estaba veraneando en un pueblecito de la sierra y cuando llegaron a la luna, que lo transmitieron en directo, pues era, no recuerdo qué hora española, pero
era no era muy tarde.
Yo me acuerdo que era de madrugada.
Yo creo que sí,
estaba levantado.
Yo sé que mi hijo era muy pequeñito y me lo llevó allí. El único televisor que había entonces era en un bar que, bueno, pues estaba abierto, era verano y tal, y la gente estaba jugando a las cartas hasta las tantas y tal. Yo me llevé a mi hijo, pues no digo que era niño de pecho, pero casi, ¿no? No sé, por aquella cosa tonta, aquella cosa que dice mi hijo, que quiero que sea testigo de la historia y lo vea, aunque sea con sus ojitos de bebé, que eso tiene su importancia. Y por el camino, pues me tropecé con un vecino y me ve con el niño a esas horas, claro, se imaginaba que me iba al médico o algo así, pero al niño le pasaría algo. ¿Dónde vas? Y digo, a ver la televisión. Y ahora la televisión a estas horas y con el niño. ¿Pero qué pasa? Dice, digo, es que acaba de llegar el hombre a la luna. Y se me queda así mirando, dice, a la luna van a llegar. Así lo viví.
No, pues yo lo viví como tantísimos millones de españoles, y además recuerdo que prácticamente todas las televisiones de los alrededores estaban encendidas y todos los vecinos estaban pegados a la televisión que pudieran encontrar. Fue un suceso, desde luego, de primera magnitud, por lo menos para mí.
Todo eso que estamos haciendo en la Tierra es como andar en bicicleta. Si me permitís volver a hacer otra vez un poco ciencia ficción, ¿hay posibilidades de viajar de otra forma y salvar esas distancias increíbles de años luz? Yo no sé, entrando por agujeros negros, curvando el espacio, naves electromagnéticas, ¿hay algún sistema que la ciencia pueda...?
Teóricamente sí.
Hay muchos sistemas, se especula muchísimo.
Es decir, que supuestos seres extraterrestres pueden estar llegando a la Tierra, si aceptamos un poco esa ciencia ficción, con algún tipo de naves diferentes a la que nosotros estamos planteando.
Hombre, sí, pero desde luego no con ninguna de las tecnologías actuales, ni siquiera de las que se han propuesto. Yo recuerdo, por ejemplo, que Freeman Dyson pues hizo una especie de, que no recuerdo a mí mismo el proyecto, pero una cosa bastante burra, porque era como una especie de nave con una pantalla gigantesca y la propulsión consistía en explosiones nucleares. Aparte de que avanzaría la nave como con hipo, pero yo no me montaría de lograr un aparato de eso. Fíjate, estamos aquí acongojados con lo de Chernóbil y vamos a montar una cosa que va dando ahí unas detonaciones, que ríete tú de los autobuses de la empresa municipal, ¿no? Entonces...
No, ahora, la idea ahora en los proyectos espaciales es... perdóname, Abelardo, te he cortado.
No, está muy bien.
No, que la idea de ahora mismo en los proyectos espaciales es elaborar naves muy pequeñitas que incluso se desarrollen. Es decir, que sean naves biológicas, de alguna manera. Que cuando lleguen, ahora mismo la biotecnología está tan avanzada y dentro de unos años va a estar lo suficientemente avanzada como para mandar una nave al espacio que sea una especie de ser vivo y que él mismo crezca, se desarrolle y origine los instrumentos que necesita.
Parece que tendría mucha probabilidad también las naves fotónicas. Se ha hablado de que si emitieran fotones, una forma de propulsión que da muy poca velocidad inicial, pero como estaría constante esa propulsión, pues acabaría consiguiendo casi fracciones de la velocidad de la luz. O las famosas naves arca, que incluso sin cambiar la tecnología que hay hoy día, con una especie de cohete más o menos normal, pues sería una cosa gigantesca, de las generaciones pues se irían sucediendo unas a otras. Ahora no quiero pensar los problemas de convivencia que crearía eso, pero bueno, eso tipo se ha especulado algo así con naves gigantescas como aquella de Cita con Rama, ¿no?, de Arthur Clarke. Podría ser.
Sí, es otra posibilidad.
Es decir, que desde el punto de vista de la ciencia sí podrían estar viniendo. Es decir, si hay una tecnología, incluso diferente de la nuestra, que no podemos a lo mejor llegar a imaginar, para poder venir desde otros lugares súper lejanos.
Y lo de los agujeros negros que decías, esto también se podría viajar con un poco de inconveniente, que tendríamos que ver la forma de restituir, porque parece que cuando entras con un agujero negro, en un agujero negro te haces como una especie de alambre. Una cosa que algo así como que tus pies caerían a mucha mayor velocidad que la cabeza y te estirarías de una forma infinita. Acabaría todo el mundo convertido en un hilo. Pero bien, en esta época que todo el mundo quiere adelgazar, a lo mejor esa es la solución. No sabemos cómo sales por el otro extremo,
de todas maneras,
el extremo de salida, pero bueno.
Es muy interesante aquellos que han visto una continuación de la saga de Star Trek. Espacio 9 se llama, en que ya no es la nave espacial Enterprise, sino que todo gira alrededor de una estación espacial que hay en determinado lugar, muy cerca de un agujero de gusano. Y entonces está muy bien establecido cómo es el agujero de gusano o cómo se podría pasar a otros universos a través de ese agujero de gusano. Teóricamente factible. Yo siempre recordaré a una entrevista que le hice a Stephen Hawking, en que le pregunté, bueno, ¿son posibles los viajes en el tiempo? Dice, yo hasta hace un año hubiera dicho que no, pero ahora con lo que sé sobre los agujeros de gusano, creo que sí.
¿Puede haber otra ciencia diferente a la que tenemos? En un minuto os doy para contestar. ¿Otra ciencia diferente a la que se plantea como la diosa que controla todo nuestro planeta y que nos haga tener otro punto de vista diferente? Porque no, parece que con la ciencia se pontifica y es lo que dice la ciencia ya es...
No, jugada. Bueno, es que la ciencia no es lo que dice la ciencia. La ciencia tiene sus reglas como la religión tiene las suyas. Nadie se mete con la religión y bueno, allá está la religión.
Pero hay muchas religiones, cada una, algunas de ellas muy diferentes unas de otras.
Sí, pero es que la ciencia tiene unos métodos y esos métodos son los que hay que seguir. Y si tú no sigues esos métodos no estás haciendo ciencia. Estás haciendo especulación, no estás haciendo ciencia ficción, o estás haciendo otra serie de cosas, pero no estás haciendo ciencia.
Fíjate que Miguel...
No estás repitiendo experimentos.
Nos da un minuto para hablar de una teoría como la de los universos múltiples. Si estamos en este universo, no hay más ciencia que esta. Ahora, si vienen de universos paralelos a esta, de luego puede ser otra cosa completamente distinta que no tenga nada que ver con esta. Podría ser.
Viajes de la nave estelar Enterprise, que continúa su misión de exploración de mundos desconocidos, descubrimiento de nuevas vidas y nuevas civilizaciones, hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar.
La astronáutica del siglo XXI. Las estaciones orbitales, la posibilidad de habitar mundos cercanos y la esperanza de recibir visitantes ajenos al planeta Tierra. Antiguos sueños que a estas alturas se están transformando en una realidad cada vez más rotunda, pues el segundo gran paso ya se ha dado y pronto veremos cuáles son los resultados.
La comunidad científica cada vez está más concienciada de que es necesario abrir las fronteras de nuestro mundo para intentar llegar más allá, tal y como nos cuentan nuestros invitados.
Vamos a ver en unos momentos si la comunidad científica realmente piensa eso, pero antes Quique de la Coruña nos dice que sí es cierto que la NASA va a desclasificar las grabaciones censuradas sobre la misión Apolo. ¿Sabéis algo de eso?
No sabemos eso,
yo,
pero...
La verdad es que tengo muy pocas noticias sobre eso.
Pasado el tiempo, la verdad es que yo creo que casi todo, incluso las cosas de la CIA, se acaban
terminando
por ser desclasificadas.
A veces nos enteramos de si realmente estaban viendo allí buggies y naves extrañas y otras cosas en la Luna antes de que... Bueno, cuando llegaron ellos, teóricamente los primeros. ¿Creéis que puede haber sido que...?
Yo sinceramente creo que no.
Tú fíjate si ha habido secretos en la NASA, que hombre, yo recuerdo que hasta incluso algún procedimiento que tenían de radares para la caída de meteoritos, detectaron montones de caídas de meteoritos, nos enteramos hace poco, que no nos habían dicho nada, hombre, que habían caído en el mar y por lo tanto si no había habido ningún testigo allí, pues claro, no nos habíamos enterado, pero meños realmente hermosos y realmente gordos, que podían haber ocasionado hasta algún desastre por ahí, y no lo habían dicho, ¿por qué? Porque esos radares lo que estaban encargados en realidad era vigilar misiles.
Ya.
Claro, sí.
Para que no se supiera la capacidad de detección que tenían, pues no decían nada, sencillamente.
Podemos ser un experimento genético, como algunos dicen, de entidades extraterrestres, que la vida haya llegado en alguna nave, en alguna cápsula que han mandado.
Sí, podemos hasta no existir, es decir, podemos ser cualquier cosa, podemos ser perfectamente un experimento genético. De hecho, Francis Crick, que es todo un premio Nobel, es partidario de esa tesis. ¿Por qué no va a poder ser? Pero de ahí
no
a
pruebas.
Que podamos demostrar que eso es así, es una de las teorías más sólidas, es que es la de la panespermia, de que los cometas inseminadores de planetas, ¿por qué no podemos ser nosotros un cometa al que ha llegado la vida, los aminoácidos a raíz de que ha pasado un cometa cerca y ha dejado unos aminoácidos y se han desarrollado en un ambiente especial? Pues sí, de esa manera puede venir la vida del espacio. Incluso podemos ser un experimento genético, porque no podemos ser, sí.
Pero claro, no hay pruebas.
Claro, lo único que ocurre es que los científicos siempre han dicho que eso era trasladar el problema del sitio. Bueno, nosotros nos han traído y nos han creado aquí. ¿Y dónde vinieron ellos? A su vez les trasplantaron de otro sitio, ¿no?
Ya.
Si seguimos así la cadena en algún sitio, nos tenemos que encontrar el origen, ¿no?
Dios.
Si difícilmente podemos saber de dónde surgimos nosotros. Ah, decía que descendíamos del mono, como bien estudia Rafael Lavilla, no descendemos del mono. Son dos líneas líneas, dos líneas filogenéticas, es decir, que el hombre y el mono tienen el mismo antepasado común. Nosotros no descendemos del mono, en realidad.
¿Y eso qué con relación a los chimpancés?
No sabemos ni eso, ni de dónde, ni cuál es nuestra ascendencia primera.
Claro, con relación a los chimpancés nos han dicho que compartimos el 99% del código genético, o sea que podría haber algo por ahí. De todas formas, lo del mono se lo cree uno mucho más cuando ve ciertas chicas, porque son muy monas, que son monísimas. Se lo cree uno como
nos quedan 5 o 6 minutos y no hemos hablado del proyecto SETI, de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Se ha hablado durante un tiempo de que se habían recibido señales, de que ya tenían la prueba, luego se desmintió, estaba esa señal, ¿lo llaman guau?
Guau.
Guau. ¿Qué hay? Guau. ¿Se ha descubierto algo con ese dinero que se ha empleado en ese proyecto Hermes, uno de ellos, y SETI el otro?
Sí, pero no, se han detectado, se han realizado detecciones, pues ya te decía que, por ejemplo, la que contaba antes de Horovitz, que a través del proyecto META, que por cierto está financiado por la Planetary, bueno, por la Sociedad Planetaria, para explicarnos bien y claro. La Sociedad Planetaria está formada por gente como Carl Sagan, como Steven Spielberg, por ejemplo, gente de bastante dinero que aporta su emolumento constante.
Como cualquiera de nosotros, que con que manden una cuota pequeñita, no sé cuántos dólares, pues te mandan una revista y no sé qué, y formas parte tú del proyecto este SETI, ¿sí?
Sí, sí, y bueno, y esta gente tienen continuamente un radiotelescopio emitiendo señales y recibiendo. En realidad está barriendo todo el espectro de determinadas zonas, hace distintos tipos de experimentos, y han recogido ya, por los Horovitz, había recogido ya 5 señales que podrían corresponder a una inteligencia extraterrestre, pero no se han vuelto a repetir. Lo único curioso que tienen estas señales es que todas proceden del mismo sector de la Vía Láctea. Eso ya llama la atención, porque parece ser que hay muy pocas probabilidades de que sea debido al azar una cuestión de esta. De todas maneras, hay varios proyectos en marcha. Hay 4 investigaciones ahora mismo, que son el Fénix, que es prácticamente lo que ha sido el SETI hasta ahora. El SETI se ha acabado porque no le dan más presupuesto.
Se ha acabado el dinero.
Exactamente, el Congreso, faltan inteligencias, como decía antes Abelardo, en el Congreso americano, y no conceden más dinero para seguir con el proyecto SETI. Pero sí hay un proyecto menos ambicioso, que es el proyecto Fénix. Luego hay otro que se llama el proyecto Serendip, que es un proyecto que está en marcha desde hace muchísimos años y que se lleva solo en el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico. Luego está el META, que ahora se convierte en el proyecto BETA, que del que hablábamos antes, del que estaba la Sociedad Planetaria está detrás. Y luego hay otro de un radiotelescopio en Ohio, nada más, que es el Ohio SETI, y que ese proyecto sigue en marcha, que es un proyecto que de lo que trata de hacer es de barrer una zona del espectro y volverla a pasar al cabo del tiempo para ver si las señales siguen siendo iguales. En realidad es un proyecto más pequeño, ¿no?
Pero no hay ninguna prueba concluyente de todo ese...
Nada, ninguna, no ha habido, en ningún momento se ha recibido una señal que pueda ser claramente identificable como una señal extraterrestre, es decir, no originada por satélites militares ni originada por las señales de radio que emitimos nosotros desde el planeta.
Claro, es que fíjate que la cosa se divide en 2 partes. Primero, como tú muy bien decías, Salvador, las señales que nosotros emitimos, ¿no? Mira, el problema es saber hacia dónde emitimos, igual que saber dónde escuchamos, dónde ponemos la oreja, hacia dónde la dirigimos, si el espacio es tan gigantesco. De lo de la emisión, aunque se ha hecho, como dices tú, muchas pruebas, sobre todo desde Arecibo, con gran potencia, no nos debíamos de preocupar porque tenemos un procedimiento sensacional. Yo, cuando hemos vuelto del informativo, he calculado que le he pedido a Miguel un momento al bolígrafo, está haciendo unos números, y en los 8 o 9 minutos que hemos estado hablando, pues yo he calculado que nuestras voces estaban ya a 162 millones de kilómetros. Es decir, que tenemos una esfera desde que empezó la radio y posteriormente la televisión, pero vamos, la radio fue la pionera y que rompamos una lanza por ella, pues tenemos una gigantesca esfera de ondas que se está propagando.
La noosfera.
Esto es, a esta velocidad, y fíjate, nosotros en 9 minutos, 162 millones de kilómetros, pues ¿dónde estarán ya las primeras transmisiones? Es decir, que si hay alguien por ahí, seguro que nos está escuchando. Luego, ¿de dónde recibimos? Los científicos, digamos, la parte más seria, que no son demasiado partidarios de esta búsqueda de extraterrestres, porque como decías tú, el senador este Prosmeir dijo en cierta ocasión, en realidad dice que es difícil además mantener un diálogo, porque si nosotros mandamos una señal que incluso a la velocidad de la luz hasta una estrella tardaría 8 años. Y luego imaginemos que los extraterrestres tienen un congreso como el nuestro, y entre que reúnen fondos y vuelven a transmitir otros 8 años, entonces dices hola, y dentro de 16 años te dicen hola, ¿cómo estás? Qué diálogo más raro. Entonces la recepción, los científicos, digamos, ahora, el núcleo duro de la astronomía, lo que está es dirigiendo la búsqueda hacia qué tipo de soles, lo que hablábamos muy al principio, qué tipo de soles pueden tener planetas. Ya hay varias estrellas donde se están viendo nubes de polvo alrededor que parece que serían sistemas solares en formación, en otros parece que ese proceso podría estar más adelantado. Entonces yo creo que cuando estos astrónomos vayan abriendo el camino, ahora mismo, en estos días o dentro de muy poco va a haber un congreso aquí presente en España de astronomía infrarroja, que este es un momento importante, porque claro, como no se ven, los planetas no emiten luz, seguramente sería por el calor que emiten, igual que el nuestro, pues de ahí pueden sacarse algunos buenos resultados. Entonces yo creo que la búsqueda de señales SETI, ya cuando digamos, allí hay una cierta probabilidad de que haya vida, no a lo loco,
de hecho, es una...
vamos a ir enfocando hacia allá. Y de ahí es posible que salga.
De hecho, es una de las maneras en que se demostró que existía vida sobre la Tierra, cuando se miró desde la sonda Galileo, para ver si se hizo un pequeño experimento para ver, claro, si había vida sobre la Tierra. Y una era que lanzábamos tanto calor como el suficiente calor como para decir que aquí había algún tipo de vida especial, ¿no?
Y fíjate, además, para que nuestros oyentes se hagan una idea de la sensibilidad que están en estos equipos, es una lástima que el proyecto SETI, la NASA, lo clausurara, como decías tú muy bien, por falta de fondos, porque habían puesto a punto una cosa que era el analizador de canales multiespectro, que era de una sensibilidad tal, un receptor enfriado por helio líquido para que no se metiera absoluto ningún ruido que no fuera de allá arriba, de allá afuera. Hicieron una prueba, yo recuerdo hace unos años, con el Voyager, las astronaves Pioneer y Voyager, pues son las primeras que lanzó el ser humano, entonces ya están bastante más allá de nuestro sistema solar, que por cierto informaban que no había ningún planeta X porque no habían detectado ninguna perturbación gravitatoria, pero allí lo lejos que estaban. Para haceros una idea, Miguel, están transmitiendo, el transmisor de aquellas astronaves tiene una potencia aproximadamente como una bombilla de 25 vatios, que es como una vela. Bueno, pues con estos receptores de la Tierra se oía perfectamente. Con ese tipo de receptores y antenas de una enorme ganancia, están dirigidas hacia las estrellas. Seguro que si hay alguien emitiendo y cotorreando tanto como estamos haciendo nosotros, seguro que lo vamos a oír. Eso seguro.
Pues habrá que esperar, como siempre, si nos fiamos de la ciencia, la nueva diosa de este tiempo, a que nos dé la respuesta de si están ahí. Mientras tanto, gracias, Abelardo.
Gracias a vosotros.
Por los chistes, sobre todo, que has contado esta noche.
Hay que animar un poco el cotarro, la ciencia es muy seria.
Gracias, Salvador.
A vosotros.
Un buen viaje a vuestra tierra. Gracias, Rafael, también por haber estado aquí como un testigo silencioso. Espero que volváis pronto al espacio.
Yo creo que no es Rafael, me parece que te he disfrazado de Rafael.
Gracias.
Una mínima pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y regresamos en breve. Recordar que mañana hay una nueva edición especial en la que tendremos una cita con el príncipe de las tinieblas. Una dramatización única de Drácula que no debéis perderos. Ahora las noticias y enseguida regresamos con una segunda apasionante hora del espacio en blanco. No os vayáis.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después de la actualidad, después del informativo, aquí seguimos. Esta es la segunda hora de este Espacio en Blanco especial, en estos programas especiales que estamos haciendo de verano. Mañana uno más, con un equipo de lujo de actores y técnicos, entre lo que destacan Alex Angulo, Juan Ribó, Lourdes Guerras y otros muchos compañeros, vendrá la historia de ese príncipe de las tinieblas, Drácula. Ya veréis, disfrutar de él es una gran manera de pasar el verano, disfrutando de las dramatizaciones aquí en Radio Nacional. Ahora, en esta segunda hora, nuevos invitados nos esperan. Uno de ellos nos va a llevar a la búsqueda de prodigios. Tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, nos vamos con él a contaros historias de vírgenes y otros asuntos.
A lo largo de los próximos minutos queremos relataros una serie de misterios que han sido investigados de forma rigurosa. Se trata de algunos de los enigmas más desconocidos de nuestro país. Entre ellos, historias de apariciones, de extrañas figuras que se decían vírgenes, de supuestas curaciones milagrosas y de la existencia de momias que se conservan desafiando a la muerte y al paso del tiempo. Nuestro próximo invitado nos guía por un trayecto por esta España mágica. Escuchemos.
Vámonos con más misterios, misterios de España. Nos llega un detective del insólito, José Luis Tajada. Buenas noches, José Luis.
Hola, buenas noches.
Técnico en electrónica y analista informático, tengo aquí yo entre los datos. ¿Y qué hace un tipo como tú, que se dedica a esas cosas, iba a decir serias, no dedicándose al misterio, menos que es menos serio, claro, sino cómo te metiste, cómo llegaste a ser un misterio?
Yo siempre que me hacen la pregunta contesto a la inversa, y es decir, ¿cómo acabé siendo informático cuando a mí desde pequeño lo que me gustaba era el misterio?
Eso es una buena respuesta.
Pues la verdad es que a mí me viene, yo creo que de familia, porque siempre hemos tenido, por lo menos en mi casa, la necesidad de dar la explicación a aquellas cosas que para los demás no la tenían. Y sobre todo con un punto de vista muy escéptico. No creerse solamente las cosas que uno le comentan a pie justillas, sino darle la vuelta y meter el dedo en la llaga para encontrar realmente la verdad.
Ya, hay mucho bulo en esta historia, en este mundo nuestro, ¿eh? Y muchas historias que te crees, que te cuentan, y sí, luego vas a investigarlas un poco y todo bulo.
Hombre, yo soy de los que piensan y le dan la razón a Carl Sagan cuando dijo que los hechos extraordinarios necesitan muchas veces explicaciones extraordinarias. Ajá. Lo que pasa es que yo creo que en el mundo de misterio sucede algo muy curioso. Yo siempre lo comparo con la película del nombre de la rosa, ¿no? Y es que no hay dos posiciones intermedias. Cuando uno juega a ser Fray Guillermo de Baskerville y ser la persona que busca explicaciones, se encuentra con el misterio con dos opciones que están contrapuestas. Por un lado, la Santa Inquisición, que en este caso pues es la ciencia más ortodoxa, que todo lo tilda de herejía, de brujería, de locuras. Y por otro lado tenemos pues a esos monjes, que son muchos investigadores de lo paranormal, que son los que corrían por la abadía llevándose las manos a la cabeza y diciendo que el drago arriba para comer nuestra alma supranos, ¿no? Entonces es muy difícil mantener la cordura sin llegar a caer en el escepticismo más aberrante y sin caer en la credulidad, que como tú bien has apuntado últimamente, pues está en boga en estos casos.
Y aparte mucha gente que se aprovecha de estas historias porque quizá tenemos mucha necesidad de creer y nos cuentan unas historietas que
son difíciles de digerir. Cuando uno se enfrenta a lo extraño, a lo misterioso, siempre hay que llevar un punto de incredulidad, pero no hay que ser, hay que tener siempre la cabeza muy clara. El ser humano, como bien apuntas, necesita creer. Somos seres religiosos. El ser humano es un animal religioso, es un animal que necesita tener creencias. Pero yo creo que de la misma forma que busca tener esa información y buscarla de cualquier tipo de fuente, muchas veces cae en el fanatismo, no solamente religioso, sino también intelectual. Para mí sigue siendo todavía tan aberrante una persona que se crea todo lo que le cuentan a pies juntillas, curanderos, ovnis, satanismo, apariciones, como una persona asépticamente tecnológica o asépticamente científica que puede, como yo he llegado a oír, incluso negar la existencia de Dios, cuando a día de hoy la ciencia no ha demostrado que es Dios.
Ya, ya. Ha sido curioso porque con José Luis hemos estado hablando antes de energías. Quizá otro día tengamos que hablar de ello, que es un tema apasionante. Este nuestro invitado nos va a llevar por algunos de los misterios que queremos compartir con él, alguna de sus explicaciones. Además somos vecinos. ¿Sabes la zona por donde vives, cómo la llamamos Enrique, Vicente y yo?
Avalon.
Sí, es una zona, no vamos a descubrirla, está allá al norte de Madrid.
Es preciosa, es una zona, la verdad es que es una zona, como tú bien dices, que se puede asemejar a determinada, sobre todo cuando hay niebla en esas zonas, en esas mañanas de otoño.
Y donde pasan cosas muy raras. Sí, sí. ¿Conoces unas cascadas que hay por allí?
Sí.
Vale, hablemos de cómo te metiste tú en esta historia. ¿De pequeño viviste un fenómeno extraño?
Sí, yo he tenido la gran fortuna de poder presenciar y ser testigo de lo extraño. Testigo de lo insólito. No recuerdo ahora muy bien cuál sería la primera idea que yo tengo, el primer conocimiento que tengo de enfrentarme a lo extraño, pero sí se quedó marcado con muchísima intensidad el caso que narro como epílogo en este libro, ¿no? Fue ese extraño avistamiento de un objeto volante no identificado en la ciudad de Benidorm. Por aquel entonces, estamos hablando en la década de los 80, pues una ciudad turística con más tráfico internacional que ahora. Cuando yo vi ese objeto que no tenía una explicación posible...
¿No sería un avión? ¿Descartaste todo tipo de cosas?
Yo con mi corta inteligencia, la verdad es que un avión no me parecía, y a día de hoy sigo recordándolo con una nitidez impresionante. Ese objeto, pues aproximadamente del tamaño de una pelota de tenis, que cambiaba de colores, con franjas, aureolas, irisadas, y que sobre todo, pues a mí me llamó mucho la atención la forma que tuvo de desaparecer. Ajá. Esa forma que tantos testigos nos han comentado a lo largo de la historia, que desafía cualquier tipo de lógica y de ciencia y de técnica conocida, en una décima de segundo es capaz de cruzar el infinito y desaparecer. Pero a mí de esa experiencia, yo creo que si tuviese que narrar qué fue realmente lo que más miedo me dio, lo que más me impresionó, fue la reacción de la gente.
¿Estabas acompañado, claro?
Sí, sí, estamos acompañados. Estoy hablando en la calle Alameda. Es una calle que está en segunda fila detrás de la playa, la que se dirige hacia el castillo de Benidorm. En ese momento no era una calle peatonal como ahora, sino que era una calle terriblemente transitada por personas de todas las nacionalidades, de todas las edades, y que en esa mañana, en esa tarde, ya anoche, muchos de ellos miraban al suelo y negaban lo que estaba sucediendo. Pero es que había personas que miraban a sus zapatos y caminaban rápido diciendo que eso no podía estar pasando, que eso no podía ser bueno.
¿Qué fue? O sea, ¿viste una pelota como...?
Sí, yo me acuerdo que estaba recibiendo clases de idiomas, porque yo los idiomas, la verdad es que, aunque hablo varios, soy terriblemente nefasto con ellos como buen español que me considero. Yo estaba recibiendo clases de idiomas y por la ventana que teníamos al lado, pues estamos hablando de ese Benidorm caluroso que tiene las ventanas abiertas por la noche. Yo me acuerdo que mi profesora se quedó mirando el espacio que había sobre los edificios que teníamos enfrente, y yo le seguí la mirada, y en ese momento fue cuando vimos ese objeto. Esa luz que permanecía estática, lanzando esos destellos que pasaban por todas las tonalidades imaginables, y además con unos tonos irisados francamente espectaculares. Claro, cuando uno ve esto, pues en una ciudad como Benidorm se puede imaginar mil cosas, que puede ser una forma de publicidad, que puede ser un momento, un globo, un foco, y eso pues nos ayudó, nos obligó de alguna forma a bajar hasta la calle y verlo durante mucho tiempo. Estamos hablando que estuvo, pues yo calculo que casi 45 minutos sobre la línea del horizonte, la línea de los edificios. Incluso recuerdo como muchas personas se dirigieron hasta la playa para poder verlo en primera persona y poder ver cómo desapareció.
¿Estaba en la zona del mar? ¿Estaba?
En la zona del mar. Una zona del mar, pero vamos, la altura que podría tener, yo imagino que mínimo 10.000 pies de altura por la línea de edificios que teníamos delante.
Ya. ¿Y qué pasó con él? ¿Se desapareció?
Desapareció. De la noche, vamos, en cuestión de décimas de segundo, en esa noche tan además una noche que yo recuerdo como una noche sin luna, desapareció dejando una ligera estella. O sea, sería el proceso inverso que muchas veces hemos contemplado cuando vemos algún tipo de lágrima de San Lorenzo, algún tipo de cometa que hace una entrada en la atmósfera. Fue justamente lo inverso, desapareció hacia el infinito, obteniendo, vamos, una velocidad impresionante. Fue algo que duró menos de un segundo, tal y como desapareció.
¿A qué te marcó?
Me marcó muchísimo porque me di cuenta de que realmente no todo lo que hemos leído, todo lo que nos han explicado, yo soy una persona que, desde que tengo uso de razón, me ha encantado y he sido un fiel seguidor de la carrera del hombre en el espacio, a mí eso me sonaba extraño, porque era algo que yo no había leído. Y sobre todo me dio mucho miedo, vuelvo a repetir, la reacción que tuvo la gente que había a mi alrededor.
¿De querer negarlo?
De querer negar una evidencia. O sea, eso me abrió una puerta trasera, una nueva forma de plantearme la necesidad de buscar respuesta a determinadas preguntas.
Vale, este es nuestro personaje, con algunos de sus encuentros con el misterio. Vamos, si te parece, alguna de las investigaciones que has hecho. Uh-huh. Operaciones de la Virgen. Chinchilla es un pueblo que yo conozco mucho.
Es precioso.
Tú vienes de Baleares, ¿no?
Yo nací en Islas Baleares y con...
¿Mallorca o...?
En Mallorca, en el barrio del Borne.
Ya. ¿Te viniste a Castilla-La Mancha?
Estuve viviendo mi familia durante muchísimos años en Benidorm, la zona de Benidorm Alicante, y después regresamos con la familia materna, en este caso. Lo que pasa es que mi familia, por parte de madre, somos italianos, por parte de padre somos navarros, yes. Pero al final, después de la guerra civil, pues confluyeron en aquella parte de Castilla-La Mancha, y bueno, pues después en la adolescencia fue donde regresé a la zona de Castilla-La Mancha.
Bien, ahí hay un pueblo, Chinchilla, Monte Aragón.
Muy próximo a Albacete, a escasos 15 kilómetros.
Una especie de montañita allí con un castillo,
es un pueblo,
una torre.
Pueblo medieval precioso.
Muy especial. ¿Qué pasa allí? Hay una virgen y hay un extraño misterio, fenómeno.
Chinchilla es una tierra de misterios y de fenómenos. De hecho, no olvidemos que Chinchilla de Monte Aragón en su día fue capital de provincia.
¿Sí?
Fue capital, que no villa. La villa era Albacete, que era una pequeña aldea. Luego, con el tiempo, bueno, pues la historia da muchas vueltas y ha acabado siendo lo que es hoy en día, una pequeña población de aproximadamente 2.500 habitantes, medieval, para mí muy bonita, y que se encuentra, como bien apuntabas, pues en un alto, en una colina que hay próxima a la ciudad de Albacete. Y allí fue donde sucedió, si mal no recuerdo, noviembre del año 2000, un suceso que, cuando llegó a nuestros oídos, cuando llegó a mis oídos, me planteé una serie de dudas y la necesidad imperiosa de tenerlo entre mis manos. Y es que comentaban que había aparecido en una botella de agua mineral la imagen de la Virgen.
Toma ya, en una botella de agua mineral.
Ayer nada. El suceso víspera del Día de Todos los Santos, que es esa fecha mágica en la cual España, y en el libro queda reflejado, parece que se sumerge más en el misterio. Fue cuando apareció esta misteriosa virgencilla. Estamos hablando de una imagen que tiene aproximadamente 3 centímetros de alto por 2 de ancho y que aparece en el cuello de botella de esta botella de agua mineral, y que yo la he tenido en las manos hace menos de una semana, porque
¿sí?
notablemente intentamos ir por allí para efectuar todo tipo de análisis. Pues manifestaba, lo primero, una constitución y una morfología que a cualquier persona, a simple vista, le demuestra que no es una manipulación hecha por las personas.
Espera, déjame que... aparece en el año 2000 uh-huh. y sigue todavía 11
sí, sí,
años
sí.
después.
11 años después y después. Además, la familia que la custodia, para mí es una familia excepcional, jamás ha cobrado a nadie por visitar aquello, siempre ha abierto las puertas a las personas que hay, y con sumo gusto a cualquier persona, doña Isabel Cebrián le muestra esta imagen, que bueno, pues según su recuento, el otro día nos comentaba la señora, qué lástima no haber tenido un libro de visitas, ha podido ser posiblemente vista por más de 15.000 personas.
¿Sí?
Sí, sí, llevamos 11 años de misterio en los cuales se puede apreciar a primera vista. También tiene otras peculiaridades, aparte de haber aparecido en esta delgada pared de plástico, hablamos de una pared que tiene aproximadamente 0.2 mm, y que cuando uno pasa el dedo por encima o aplica otras técnicas de control de calidad con rugosímetros, tanto analógicos como digitales, o escáneres de barrido por láser, uno puede constatar que no sobresale y que tampoco está arañada. Digamos que esta imagen aparece en el interior de esta pequeña capa de plástico de apenas 0.2 mm, sin poder encontrar una explicación de por qué está ahí. Nosotros en el año 2000, cuando la tuvimos la primera vez en la mano, lo primero que hicimos fue intentar descartar el fraude. Evidentemente estamos hablando de un proceso que a día de hoy solamente se podría hacer con técnicas muy avanzadas de láser, y que aún así, consultando empresas que se dedican a este tipo de holografía a través de láser de media potencia, nos decían que era imposible haber obtenido esa precisión y esa resolución en un fragmento tan pequeño, tan delgado.
Discúlpeme otra pregunta más. ¿Es una botella de litro y medio que tenemos aquí o de medio?
Es de 330, un tercio de litro.
Son las botellas pequeñitas.
Es una botella muy pequeña.
Sí.
Lo segundo que hicimos fue, aparte de realizar análisis in situ, fue intentar determinar si podría ser un proceso de degradación en el proceso de construcción de la botella, de fabricación. Y estuvimos, bueno, hablando y presenciando cómo la fábrica envasadora, con los controles de calidad que tiene, pues desecha cualquier tipo de anomalía que se presente en estas botellas, pues a través de procesos muy complejos electroópticos. Pero hay una cosa que es todavía más curiosa. y es cómo esta empresa embotelladora de agua mineral genera esta botella
que está allí en...
No, está en Barcelona.
Vale, vamos a dar el nombre,
claro,
pero...
No vamos a dar el nombre, pero bueno, en esa tirada de botellas que aparece con su número de registro en la base, se hicieron 1 millón de botellas de plástico.
Ajá.
La imagen que aparece es perfectamente igual, idéntica a la Virgen cuya advocación se venera en Chinchilla de Monte Aragón.
¿Sí?
Por lo tanto, las probabilidades se siguen sumando. ¿Cómo puede aparecer en el cuerpo de una botella una imagen de la Virgen que además es idéntica a la que se venera en esa población?
Ahí comienza el misterio, ¿no?
Sí, sí. Además, hay otra cosa que es terriblemente espectacular y curiosa, y es que ya lo constatamos en el año 2000, y periódicamente estamos haciendo pruebas, la última la semana pasada, a través de cámaras termográficas con una precisión de aproximadamente una centésima de grado. Hemos podido constatar que la imagen de la Virgen, no el cuerpo de la botella ni la pared de la botella, la imagen de la Virgen puede tener una temperatura muchísimo más elevada que la temperatura ambiente. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, la última vez que nosotros estuvimos con una radiación luminosa normal, en un entorno normal, en una vivienda normal, cuya calefacción estaba a 20 grados de temperatura, el ambiente eran 20 grados, llegamos a medir hasta 54 grados de temperatura sobre el cuerpo de esta Virgen.
¿Sí?
Sí, sí. Estamos hablando, como en todas las investigaciones que intentamos hacer, lo que vamos es lo que tú comentabas al principio, ir un poco más allá, no solamente quedarnos con el hecho de que aparece una Virgen en una botella. O en sitios,
que suena muy cómico, además,
que suena muy cómico, igual que la que se menciona en el libro, que aparece en un bar de copas, ¿no?
Sí.
Lo que se intenta siempre es darle un paso más científico, intentar, lo primero, invitar a las personas que lo vean. No, nadie se tiene que creer lo que yo le digo, aparece una Virgen en una botella. Yo invito a las personas que vayan, que además no van a tener ningún problema en poder presenciarlo, pero además aportar pruebas y datos científicos que cualquier persona que vaya por ahí pueda constatar. Entonces, para eso nosotros lo que hacemos es desplazar periódicamente pues una cámara termográfica con una precisión de una centésima de grado y aplicarla sobre esta botella mientras se ilumina con diferentes tipos de luces. Más que nada, pues por tener diferentes apreciaciones con irradiación ultravioleta e infrarroja. Lo que nosotros hemos notado es que cuando se aplica una luz fría, una luz ultravioleta, la temperatura se eleva altísimamente, solamente en la imagen de esta Virgen. Mientras que el contorno, el exterior de la botella, a pocos milímetros de donde aparece la imagen de la Virgen, la temperatura es temperatura ambiente. Para mí no tiene una explicación. A mí, yo no puedo decir que la Virgen se aparezca en una botella, ni puedo decir que eso sea obra del más allá. Yo lo único que puedo explicar es que existe un hecho curioso, constatable, y que además cualquier persona puede visitar.
¿La figura es visible a plena vista o hay que echarle un poquito de imaginación?
La imagen es completamente visible a simple vista. De hecho, para las personas que nos estén escuchando, si quieren verla, hay una fotografía, una termografía de las que se hicieron en el año 2010 en la página www.misteriosdeespaña.com, donde se puede apreciar esta imagen en color, y la imagen es completamente visible a simple vista.
¿Chiquitita?
Aproximadamente unos 3 centímetros de altura.
Ya. ¿Y que lo está en una casa particular?
Está en una casa particular.
¿Puedes decir el nombre de la persona?
Doña Isabel Cebrián. Sí. Es una persona encantadora, es una mujer pues que...
¿Creyente?
Sí, muy creyente, yeah. Muy creyente. Por allí también han pasado infinidad de sacerdotes. Nos comentaba...
Te iba a preguntar, ¿qué dice la iglesia? Primero, ¿cómo surgió la imagen? ¿Cómo surgió la imagen?
La historia que nos cuenta doña Isabel es una historia como las que rodean muchas veces estos misterios, absolutamente normal, absolutamente natural. Ya nos comenta que venía de una población de Jaén, de la cual es hijo su marido, y que en el viaje, pues ellos, como colación para el viaje, pues prepararon una serie de alimentos y estas bebidas, ¿no? Ellos dicen que en principio no constataron en ningún momento que hubiese nada raro. Y durante el viaje fue cuando fueron testigos de esta imagen, que ellos ya vieron formada. Entonces, la explicación que pueda tener nosotros, por eso inmediatamente lo primero que hicimos fue dirigirnos a la envasadora. De hecho, la señora nos comentaba que su primera reacción cuando la tuvo en la mano, decir, fíjate qué publicidad o qué campaña están haciendo más sacrílega, entre comillas, esta empresa embotelladora de agua que está incluyendo una virgen, y además es la virgen de nuestro pueblo. Entonces ya, a través de ese viaje, según iban pasando los kilómetros y se iban acercando a la ciudad de Albacete, empezaron a atar cabos y dijeron, bueno, esto parece que no es normal. O sea, que esta empresa, que además, mira, fíjate que pone aquí que está embotellada en Barcelona, aparezca una virgen que se parezca a nuestro pueblo, y yo estoy segura de que esto no estaba en el pack de 24 que he comprado. Claro, lo primero que hicieron al llegar fue ir a la despensa de su casa y ver que ninguna otra botella sucedía. Después, muy astutamente, la señora se puso en contacto vía fax con la empresa embotelladora, donde le dijeron que era imposible, dado los controles de calidad, que eso apareciese, y más más tarde, pues ya, como suele suceder, el bulo, la noticia fue de puerta en puerta hasta que llegó al conocimiento de las personas que le hemos investigado, y pusimos pues todos nuestros medios, como seguimos ya poniendo a día de hoy, para que eso pueda tener una explicación.
¿Y la Iglesia qué dice?
La Iglesia se ha manifestado de diferentes formas, tanto públicas como privadas. Evidentemente, doña Isabel, que es una persona con una gran cultura y sobre todo con una gran inquietud y acervo religioso, lo que hizo fue ponerlo en conocimiento del párroco de la población. El párroco de la población, el hombre, lo único que le puedo decir es que un buen cristiano no necesita de nada más que la fe para poder creer. Es la respuesta típica que siempre la Iglesia suele dar. Pero le dijo que la guardase, que la custodiase, porque realmente era un hecho extraordinario y que la Iglesia, aunque no lo reconoce, manifiesta de diferentes formas que existen. Entonces, sus palabras de apoyo fue que los pudiese guardar, que las pudiese tener, que la custodiase y la guardase como lo que es, ¿no? Como un hecho extraordinario sin explicación.
¿Ya la tiene en casa en alguna urna? O...
Sí, actualmente se tiene custodiada en una pequeña urna de metacrilato, más que nada, pues porque estamos hablando de 15.000 personas que pasan por allí, pues lo típico, todo el mundo va a ver si la puede tocar y a ver el fallo, a ver dónde está. Que no hay ningún problema, porque siempre que vayamos con educación y con respeto, doña Isabel nos deja tener la botella y vamos a observarla y hacer las pruebas que queramos. Ahora mismo está custodiado en un pequeño alojamiento de metacrilato, simplemente pues eso, para preservarla de los
visitantes. ¿Y tú qué crees que es después de haberla investigado durante todo este tiempo?
Pues a día de hoy lo único que puedo decir es que no sé lo que es. Sé lo que no es. Sé que no es un fraude. Sé que no es un fraude porque la técnica que se debería haber empleado para hacer eso escapa a las posibilidades del entorno en el cual se halla inmersa. Para mí sigue siendo un hecho sin explicación que sea capaz de absorber esa franja de radiación, que además está perfectamente acoplada más allá del espectro visible, en la zona más fría, y que de alguna forma esta energía sea acumulada y puede incrementar la temperatura. Ya estamos hablando de una temperatura de 54 grados, que es una temperatura que está 18 grados por encima de la temperatura normal de una persona. Eso es algo que se puede tocar a simple vista. Yo no sé lo que puede ser. Cuando nos encontramos frente a este tipo de milagros, o por llamarlo de alguna forma, este tipo de fenómenos, la única explicación que le puede encontrar un investigador, sin caer en el tópico de siempre, es que a lo mejor el cerebro es capaz de crear y mantener hechos extraordinarios.
Este es el primer caso que os hemos contado, investigado por José Luis Tejada, de una virgen que aparece en Chinchilla de Monte Aragón. Hay otro que me llama mucho la atención, incluso está milagrosa. ¿Dónde es?
En Villarrobledo.
Muy cerca también.
La Virgen de la Teja, sí, además tierra de excelentes caldos. Es uno de los mejores vinos que yo he probado, está precisamente en Villarrobledo. Villarrobledo es una ciudad que está repleta de misterios. Es una ciudad con una historia muy densa, que por desgracia, bueno, pues hemos perdido, porque fue una ciudad que sufrió la guerra civil con una fuerza extraordinaria, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar muchas veces información de los hechos que hayan sucedido. Por ejemplo, en el caso de la Virgen de la Teja, nos encontramos con un objeto pues de un tamaño aproximado de unos 20 por 12 centímetros, es lo que sería pues un trozo, un fragmento de barro cocido.
¿Teja o...?
Lo llama la Virgen de la Teja, pero yo tengo mi teoría, y eso a una teja se parece poco. A una teja árabe de las que todos conocemos de forma ondulada, ¿no? Ese fragmento de barro, según las hermanas clarisas que están y que custodian el convento en el cual se aparece, que fueron ellas las que solicitaron nuestra gracia para poder analizar el caso, cosa bastante curiosa, dado este tipo de fenómenos, pues ellas manifestaban que ese fragmento de barro cocido que ha aparecido, que lleva custodiado en una pequeña vitrina de cristal desde hace más de medio siglo, periódicamente viene fracturando este cristal de la vitrina que tiene porque aumenta su tamaño.
Lo rompe.
Es como si la imagen saliese hacia afuera. De hecho, cuando uno ve a primera vista esta Virgen, esta imagen de la Virgen, se da cuenta de que sobresale del fragmento de barro un centímetro y medio. Entonces es fácil imaginar que si realmente el fenómeno es como nos narran y que esta Virgen ha nacido de la nada, de ese barro primordial cocido, ha sido capaz de fracturar esta pequeña vitrina en la cual está metida, este pequeño relicario.
¿Cómo es la...? Disculpa que te vaya cortando de vez en cuando. ¿Cómo es la imagen de esa Virgen? ¿A quién representa?
La imagen de la Virgen, por la iconografía que nosotros hemos podido trascender después de diferentes estudios con especialistas en arte sacro, puede ser la Virgen de Aranzazu. es una virgen reina que porta una manzana en la mano y que, bueno, por ejemplo, tiene un culto muy fuerte en la ciudad de Lima, en Perú. Allí, por ejemplo, la imagen, yo tengo la fortuna de verla y porta en la mano una manzana natural que periódicamente los fieles la van cambiando y que, bueno, una vez que ha estado depositada en la mano de esta virgen durante 2 o 3 días, pues tiene, según ellos, curaciones milagrosas en su haber, sanaciones imposibles. Entonces, la vocación que podría reflejar sería la de esta Virgen de Aranzazu.
¿Tamaño? Ya te dejo de cortar. ¿Me gusta cortarte?
El tamaño del que estamos hablando de esta pequeña virgencilla, pues estaríamos hablando entre 10 y 11 centímetros de altura. O sea, es un objeto que se puede ver a simple vista y que incluso parece presentar pigmentaciones en ojos y boca, incluso en la propia manzana, como si fuesen parte de la pigmentación de este barro en el cual está formado. Evidentemente, aquí el misterio está claro. Al margen de las curaciones o sanaciones milagrosas que, por otro lado, pues parecía indicar que existían los diferentes fieles con papeles y con pruebas médicas aportaron, a mí que soy más escéptico, si menosprecio al gremio de la medicina, lo que me interesaba era realmente ver si esta pieza, si este fragmento de barro era capaz de crecer. Bueno, pues a las manos de esta investigación nos pusimos los que somos inseparables de este grupo de amigos y de investigadores, Fernando Martínez Rosillo, José Martínez y yo. Buscamos y localizamos un hospital que nos cediese, una instalación hospitalaria privada que nos cediese su máquina de radiografía axial computerizada. Lo que hicimos fue durante varios años a tomar todo tipo de medidas antropomórficas de esta imagen y del fragmento de barro que lo contiene para poder determinar si de alguna forma realmente estaba creciendo y cómo estaba creciendo. ¡Oh, sorpresa! Cuando a partir del tercer año nosotros nos percatamos de que a través de esas mediciones con una precisión milimétrica, no olvidemos que estamos hablando en este caso de una máquina que tiene, vamos, una utilidad médica y que es una máquina perfectamente calibrada y que se utiliza para incluso operaciones de cirugía cerebral, ¿no? Nosotros pudimos constatar que esa figura, no el trozo de barro en el cual está embebida, sino la figura de la Virgen realmente había aumentado de tamaño.
Qué curioso, ¿no?
Para mí es francamente curioso.
¿Las monjas dónde lo tienen? Decías.
Está custodiado en la iglesia que hay en el convento de las hermanas Clarisas Nazarenas en Villarroledo. Es perfectamente...
¿Se puede visitar?
Sí, sí, perfectamente asequible a cualquier persona que vaya. Se lo muestran sin ningún tipo de problema y está a simple vista.
¿Y es milagrosa?
Existen varios milagros. Yo me quedaría, de todos los que hemos podido analizar, con el de Mari Carmen. Mari Carmen es una persona que además es personal sanitario en el Hospital General de Albacete. Ya trabaja como auxiliar de enfermería y que fue diagnosticada de un cáncer. Un cáncer que además, en estado muy avanzado, ya con una detección de metástasis en la sangre, fue prácticamente dada como persona desahuciada, como persona de difícil curación. Bueno, pues esta persona, sin tener una excesiva creencia religiosa en este tipo de fenómenos, solicita permiso para poder pasar un par de semanas en el convento de las hermanas Clarisas Nazarenas, más que nada para prepararse a ese largo y trágico trance al cual nos tenemos que enfrentar todos nosotros, pero que desgraciadamente las personas con este tipo de enfermedades de difícil curación tienen más próximo. Y ahí fue donde ella conoció a la Virgen de la Teja.
Ella no la conocía.
Ahí fue donde ella conoció a esta Virgen, donde ella se encomendó a esta Virgen y donde nació en ella este, llamémoslo, respeto religioso, porque Mari Carmen es una persona que se pueda manifestar como una fervosa religiosa. Es una persona joven, es una chica de 45, 46 años, que nunca ha tenido esa inquietud religiosa de las cuales pues han hecho a lo mejor hablar de otro tipo de sanados o de curados que yo he podido entrevistar. ¿Cuál fue la sorpresa de sus doctores, de sus médicos, en prestigiosas clínicas aquí en Madrid capital y también en Albacete, cuando en los últimos análisis manifiestan que parte de esa tumoración ha desaparecido? Constatado está a través de diferentes análisis clínicos y médicos a los cuales nosotros hemos podido tener acceso y hoy en día se encuentra perfectamente en la calle trabajando con una vida normal. Para mí son espectaculares las fotografías que aparecen en el libro en la cual ella aparece tras la quimioterapia y la radioterapia, en la cual aparece prácticamente sin pelo. Y cómo, después, cuando le hicimos la entrevista en el año 2006, pues era una mujer que había recuperado toda su fuerza.
No decimos que sea un milagro y que cualquiera que tenga una enfermedad una enfermedad terminal pueda ir y se cure. La fe hace mucho, ¿verdad?, en toda esta historia.
La fe es el motor de... Yo diría que es el motor de la evolución. Yo muchas veces he dicho que la curiosidad es el motor de la evolución, pero yo creo que la curiosidad va unida a la fe. No puede existir una fe en una persona que no sea curiosa, porque de lo contrario estaríamos en un extremismo ilógico. Yo creo que la fe es el gran motor del ser humano.
Bien, ahí dejamos el caso. No quiero tocar temas de ovnis contigo hoy, sino
momias. ¿Hay momias también que se han investigado en España?
Sí, en España hay casos de momias que la verdad son muy llamativos. Muchas personas que han leído ya el libro me comentan, bueno, pues me parece el caso más curioso de todos los que hay, siendo un caso que no tenga a lo mejor mucho que ver con lo paranormal. Y es el caso de las momias de Lietor. Yo es que soy una persona que por suerte he viajado bastante por el sur de Italia, soy un enamorado de Italia.
¿Dónde está Lietor? Te iba a preguntar.
Lietor está en la sierra de Albacete, entre Albacete y Jaén, en la sierra de Alcaraz.
Ajá.
Es un pueblo muy pequeñito, es un pueblo muy, muy, muy bonito. Y ahí llegó constancia hasta nuestros oídos de que existían momias. Momias muy similares a las que se pueden encontrar, por ejemplo, en Sicilia. Y hasta allí nos dirigimos para ver cómo eran esas imágenes, esas personas descarnadas que allí, bajo la pequeña capilla que existe en el convento, el antiguo convento franciscano, pues se puede encontrar una pequeña catacumba, una pequeña cueva a la cual se accede desde detrás del altar a través de una sinuosa escalera, y podemos encontrarnos pues en toda su macabra exposición esos cuerpos descarnados de madres con sus hijos sobre el vientre, de antiguos frailes franciscanos, de personas nobles de la época, unos siglos datados en los siglos XVI, XVII y XVIII, y que en perfecto estado de conservación, un estado bastante bueno de conservación, pues nos muestran sus ropajes, y esa, incluso en los franciscanos, a mí se me quedó grabada esa imagen de verlos con las manos en actitud de oración, como implorando el poder reencarnarse de nuevo, ¿no?
¿Cómo llegan a ese estado? ¿Es un milagro? ¿Es un misterio? ¿Hay cuestiones químicas que lo producen?
Como tú bien dices, existen cuestiones químicas. Al igual que sucede pues en incontables lugares dentro de la geografía mundial, la unión de varios factores, como la sequedad del ambiente, determinados alcaloides que se encuentran en la zona, ha ayudado a que esos cuerpos permanezcan insepultos y incorruptos, ¿no? En esas urnas en las cuales están ahí, ¿no?
El caso que nos contabas de ese pueblo cerca de Albacete, ¿cómo es? Lietor.
En Lietor.
Cuéntame, ¿qué encuentras?
Las momias, que no son pocos.
¿Hay muchas?
Pues podemos encontrar casi una docena. Una docena de momias. Sobre todo lo que llama mucho la atención son esas que están con sus hijos, ¿no? Las madres que se encuentran con sus hijos descarnados sobre el vientre.
Ajá.
Y que, bueno, pues la verdad es que a uno le pone los pelos de punta cuando tiene un mínimo de sensibilidad.
¿Se pueden visitar fácilmente?
Sí, el párroco, vamos, es un encanto, don Francisco. Es una persona que a cualquier persona, a cualquier visitante del pueblo, pues le hace una guía turística y le encuentra momento para poder enseñarle desde la capilla de la... Hay una pequeña iglesia, la iglesia de Belén, cuyos frescos, bueno, pues tienen, entre otras curiosidades, que ocupan toda la superficie de todas las paredes. Es una iglesia que no tiene ningún tipo de ornamentación, más allá de la propiamente pictórica, además en un estilo muy bonita, es un estilo muy mundano. Y hay una de las cosas que a mí me llamó también mucho la atención en aquella visita, y es que se podía apreciar en la pared del fondo lo que, sin lugar a dudas, es la carta más temible del tarot, ¿no? La carta de la muerte.
Estaba ahí escrita.
Ahí está.
Me parece que, José Luis, vas a ser un asiduo al programa si te gusta estar aquí con nosotros. Hay una fotografía que muestras en tu libro, una momia siciliana, que parece que es un tipo que está absolutamente vivo. ¿Cuál es este caso?
Bueno, pues
parece un colega de la mafia que está ahí diciendo...
Sí. Este caso, esta fotografía, se comenta a colación de uno de los casos, para mí, más especiales y más bonitos, porque es un caso en el cual la explicación supera el propio enigma. Estamos hablando también de una población cercana a Albacete, es una pedanía, es prácticamente una aldea, es el Saloral, donde también, como suele suceder en tantas ocasiones, víspera del Día de Todos los Santos, nos avisan para decirnos que en el interior de un nicho que llevaba 50 años ocupado por un féretro que ha sido extraído, aparece en el lateral de la pared la imagen impresa de una mujer tumbada.
¿La imagen impresa?
Impresa.
Ya.
¿Cuál es nuestra sorpresa? Nosotros nos acercamos allí, además lo recuerdo como una anécdota, porque fuimos el Día de Todos los Santos, que todas las personas del pueblo pues estaban con sus ramos de flores rezando, visitando a sus difuntos. Nosotros nos encontramos al final del cementerio una serie de nichos muy antiguos y a ras de suelo uno abierto, que estaba prácticamente cubierto de barro. Nosotros, cuando preguntamos si allí era donde se había aparecido la imagen de esa señora, nos comentan que sí, pero que, bueno, determinadas personas que no veían eso con muy buenos ojos lo habían embadurnado con barro a forma de pintura para que no se viese nada. Yo recuerdo a mi amigo Fernando Rosillo, que es un gran investigador amigo mío y compañero de aventuras. No se le ocurrió otra cosa que coger un frasco con agua y un trapo y meterse dentro del nicho a limpiar. Claro, el hombre se pegó ahí casi media hora limpiando. Cuando salió lleno de telarañas, la gente que había en el cementerio pensaban que era un resucitado y salieron corriendo por todos los lados, ¿no? Es una de esas escenas que muchas veces la investigación a uno le regala una sonrisa. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando introdujimos la cabeza dentro de ese nicho y vimos que realmente aparecía el cuerpo yacente de una mujer con una definición bastante, bastante buena, bastante espectacular en la pared derecha de este nicho?
¿No podía ser una mancha de humedad? O...
Esa fue la primera idea que nosotros tuvimos cuando apareció, era realmente que podría haber sido una mancha curiosa de humedad. Ajá. Antes de pensar que podría ser lo que los investigadores muchas veces relatan o manifiestan, llaman como teleplastia, ¿no? Claro, cuando aparece una mancha mostrando el cuerpo de una persona, y además con una precisión que es prácticamente fotográfica, lo primero que tiene que hacer el investigador, el buen investigador, es analizar esa pared. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando, tras diferentes análisis, en esta pared lo que encontramos son vestigios de diferentes conceptos orgánicos y cuerpos químicos que pueden dar lugar a una especie de revelado fotográfico? Estamos hablando de sales de plata y una acumulación masiva de arsénico, ¿no? Bueno, pues la conclusión a la que nosotros llegamos es que realmente ese cuerpo aparece ahí, además con una antropometría prácticamente idéntica al féretro que se extrae, de un proceso de revelado que no tiene explicación. Porque ¿cómo puede aparecer el cuerpo de una persona en la pared de un nicho después de 50 años al extraer el cadáver? En este caso la explicación sí puede tener. Ese cuerpo aparece ahí porque es un proceso de revelado. Pero ¿qué genera ese cuerpo ahí?
Ya. ¿Y habéis llegado a una conclusión?
Como suele suceder en estos casos, muchas veces el fenómeno es muy escurridizo. Yo siempre he pensado que la ciencia y la paraciencia, la única diferencia que tienen es que la ciencia tiene la gran ventaja de que puede reproducir en laboratorio las veces que quiera las experiencias. El científico puede aplicar con buena praxis el método científico porque puede hacerlo o puede analizarlo las veces que quiera, o por lo menos con un porcentaje muy elevado. La paraciencia no. El fenómeno, como suele suceder en muchas ocasiones, apareció como llegó, de la noche a la mañana y en menos de 2 semanas. Nosotros lo único que contamos es con diferentes fotografías y con los análisis químicos que se pudieron hacer, pero una respuesta a día de hoy de por qué surgió eso allí, que no dudo que la tenga y que pueda ser perfectamente plausible, no la hemos encontrado.
Música, José Luis nos dice que es el momento de marcharnos. Te dejamos que tú vuelvas a Avalon, pero con la promesa de que vas a regresar al programa a seguir contándonos más misterios. Te enseñaba la foto de esa momia que no me has contestado.
Sí, es de las que se pueden encontrar en Sicilia, en también Italia, en el convento franciscano, y además donde se puede apreciar para mí lo que es la momia, la llamada Bella Durmiente de las Momias, que es el cuerpo difunto desde hace más de medio siglo de Rosalía Lombardi, esa niña que murió por petición del padre. Uno de los médicos locales que se llevó a la tumba debido a un infarto fulminante de miocardio logró la técnica de embalsamado a día de
más
hoy
perfecto,
más perfecta que
parece que la niña está ahí dormida.
Yo cuando fui a verla lloré. Reconozco que la emoción me embargó porque es un cuerpo perfecto. O sea, parece que está durmiendo. Es impresionante.
Hablaremos otro día de ello. ¿Se te puede conectar a algún sitio? ¿Tienes página web? ¿Se te puede buscar? ¿O que te busquen en Google?
A mí me pueden buscar joseluistajada@gmail.com para cualquier persona que quiera ponerse en contacto. Y bueno, las imágenes que estamos mencionando, por si alguna persona siente curiosidad, en www.misteriosdeespaña.com.
Pues un placer, José Luis. Espero volver a verte en el programa. Ha sido un placer y una sorpresa el estar contigo.
Mi mayor deseo, volver con vosotros.
Gracias.
A vosotros. Vale.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Encaramos esta recta final de esta primera edición del Espacio en Blanco. Recordaros que mañana tenemos una segunda que vamos a dedicar casi en exclusiva a una historia dramatizada por nuestros compañeros, con Alex Angulo, Juan Ribó, Lourdes Guerras, entre otros muchos actores y muchos compañeros técnicos, y ya veréis qué delicia. El protagonista, el príncipe de las tinieblas, Drácula, no os lo perdáis, que va a ser una buena ocasión para disfrutar de la radio. ahora mucho más modestamente, también una dramatización. Hace algún tiempo nosotros nos dedicábamos a hacerlas con algunas historias que llamábamos historias de imaginación y terror. Algunas de ellas auténticas, otras un tanto imaginativas. La de hoy, juzgad vosotros, tiene que ver con un individuo, con una extraña historia, un atraco. Ahí os la ofrecemos.
La tarde del 1 de mayo de 1987. Era viernes y, siguiendo mi costumbre, fui a comprar algunos libros. Los fines de semana siempre han sido para mí algo mágico y los dedico a mi gran pasión, la lectura. Supuse que aquel viernes sería como todos los demás, pero qué equivocado estaba. Sucedería algo extraordinario y misterioso que cambiaría mi vida para siempre. Aunque estoy condenado a no poder encontrar nunca su explicación. Me dirigí al establecimiento donde habitualmente hago mis compras cuando fui víctima de un atraco. Dos chavales, casi niños, se abalanzaron sobre mí en una esquina desierta, empuñando sendas navajas que apoyaron respectivamente sobre mi garganta y mi vientre. No pude ver bien sus caras por llevarlas semicubiertas con una especie de gorros, pero la voz aguda y chillona del que me habló me hizo sospechar que era una chiquilla de unos 15 años.
Vas, tío, das ahora mismo toda la pasta que lleves encima si no quieres que te rajemos.
Sí, sí, enseguida.
Rapidito, rapidito, tronco, que tenemos prisa.
¿Esto es todo lo que llevo?
¿Solo? Ahora el oro, dame ese anillo, venga.
Ah, no me hagáis daño, por favor, no tengo nada más.
¿No llevas la cadena de tu tronco? Abre ese cuello.
Os juro que no llevo nada más encima.
Está bien, anda, anda, que ya vas tieso.
Se marcharon corriendo, perdiéndose enseguida por entre la encrucijada de calles. Yo quedé desolado y abatido, como si hubiera tenido que librar una durísima batalla. Volví a casa y me encerré en mi habitación. Y allí empecé a despreciarme a mí mismo por aquel miedo pueril, por no haberme enfrentado a mis atacantes con decisión. Me di cuenta de que era un perfecto cobarde, sin remedio, y de que jamás me recuperaría del trauma. Fin de semana se me hizo interminable. Sumido como estaba en mis penosas meditaciones, creí enloquecer. Me sentaba frente al televisor y dejaba que las horas pasasen sin oponer resistencia. El domingo, ya de noche, abrí un libro y me puse a leer. Necesitaba concentrarme en algo que me impidiese pensar y me relajase. Pero a eso de la una de la madrugada, la luz de la lámpara se apagó de pronto. Me levanté de la cama y fui hacia el interruptor para cerciorarme de que no era un apagón general. Allí, de pie, en medio de mi habitación y rodeado de la más absoluta oscuridad, noté que una extraña sensación me embargaba. Era una paz interior que nunca había sentido. El silencio era total, pero no me daba miedo. Di entonces media vuelta y me dirigí hacia el balcón. Lo que me sucedió después me resulta, incluso ahora, del todo increíble. Abrí de par en par las puertas del balcón. Deseaba echar un vistazo a la calle para contemplar las luces de la ciudad, pero no me dio tiempo. Al instante, aprecié que allí había alguien. Era como una intuición que, sin embargo, no tardaría en materializarse. Y en efecto, una sombra me salió al paso. Suficientemente asustado como para retroceder. Al contrario, permanecí inmóvil esperando alguna reacción en el misterioso visitante. Como este no se moviera, fui yo quien se acercó a él. cada vez más orgulloso de mi osadía. Era un hombre de rasgos orientales. La tenue luz exterior me desveló su rostro, que estaba atravesado por tres profundos arañazos sangrantes. Paseé mis ojos por toda su figura y advertí otros tantos en su abdomen. Aquel hombre debía haber luchado contra una fiera, pero no me pareció un monstruo, sino todo lo contrario. Infundía en mí sosiego y confianza. Levantó su mano derecha y me indicó que le siguiera. En otras circunstancias yo hubiera echado a correr, alejándome lo más posible, pero no lo hice. Estaba como flotando en una nube de paz infinita y le seguí. Juntos atravesamos el muro del balcón como si fuera de mantequilla. A partir de aquel instante, ya no puedo recordar absolutamente nada. Creo que entré en otra dimensión. Y optimismo como nunca. La vida me parecía hermosa. Pensé que todo había sido un sueño, pero un sueño magnífico que me había devuelto la confianza en mí mismo y el sosiego espiritual. Salí de nuevo al balcón para saludar al nuevo día y mi corazón dio un brinco. ¿Qué había en el suelo? Me agaché intrigado para recoger aquello. Era un cinturón negro y una especie de pergamino en el que rezaba una inscripción que leí con calma y lleno de asombro. Soy tu maestro. Eres limpio y medroso. Tú me has llamado y yo he venido en tu ayuda. Ahora eres como el bambú frente al huracán. Se dobla, pero no se rompe. Desde aquel día no he vuelto a ser el mismo. Actúo de forma distinta. He desarrollado una fuerza física enorme y también espiritual. Y cuando estoy solo, adopto posturas extrañas. Cuando me di cuenta de la metamorfosis que se estaba operando en mí, tuve miedo. Era como si yo mismo hubiera dejado de pertenecerme. Entonces, acudí a una buena amiga para pedirle ayuda. Necesitaba hablar de ello con alguien.
Bueno, es asombroso todo lo que me cuentas.
Quizá creas que estoy loco.
Oh, no, no, nada de eso. No olvides que estoy acostumbrada a tratar casos rarísimos por mi profesión. Y el tuyo me parece sumamente verosímil. Piensa que el mundo no se reduce solo a lo que podemos ver y tocar.
No me cabe duda, pero ¿qué me dices de esas extrañas posturas que te he mostrado?
Son formas de artes marciales.
¿Artes marciales? Yo nunca he practicado ningún arte marcial. ¿Cómo voy a haber aprendido sus posiciones?
Bueno, pues eso lo ignoro. Pero se trata de movimientos de Kung Fu. Cada uno de ellos tiene un nombre concreto y una finalidad. Aquí puedes verlo.
Me mostró un libro con una serie de dibujos, muchos de los cuales reconocí por tratarse de las mismas posturas que yo practicaba. Pero ¿cómo podía conocerlos si nunca había oído hablar de ellos? ¿Quién me los había enseñado? ¿Un espectro? ¿O un fantasma, tal vez? ¿Existiría en alguna parte ese maestro que se presentó de noche en mi balcón y me transportó a no sé qué fantástico mundo irreal. Ignoro todas las respuestas y todas las explicaciones, pero conservo el cinturón y la misiva como si de un tesoro se tratase. Y mi vida ha dado un cambio tan radical que me cuesta trabajo reconocerme, aunque me siento muy orgulloso de no volver a ser el que fui.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Hoy terminamos esa historia de imaginación y terror. Cerraba nuestro programa. Antiguos compañeros de esta casa de Radio Nacional de España nos ayudaban a hacerla. ¿Cómo pasa el tiempo? Este ha sido uno de nuestros primeros programas especiales del verano. Hay muchos más con temas exclusivos, invitados únicos y temas que solo aquí, en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco, podréis escuchar. Teneros conectados, nos iremos de viaje en todo este tiempo a la India, a Haití, a Turquía, viajaremos hacia el espacio, hablaremos de vida después de la vida, ovnis con los mejores análisis, hablaremos también de brujería y mucho más, y todo ello con expertos de primer nivel y sobre todo con respuestas, con muchas respuestas. Correo está abierto a vuestras sugerencias, ya sabéis, espacioenblanco@rtv.es. Disfrutar del fin de semana, ha sido un placer estar juntos. Y hasta mañana, preparaos, un plato fuerte llega. El príncipe de las tinieblas nos espera, Drácula, y ahora hasta las 4, hasta las 3 con la mejor música os dejamos. Van Morrison nos acompaña, disfrutar, ha sido un placer. Disfrutar del verano, nos vemos mañana.